The Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 5 de diciembre de 2014. Los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. La NASA comienza una nueva era espacial con el lanzamiento de la nave Orión. El presidente Obama anunciará hoy su nominado para dirigir el Pentágono. Continúan las protestas en Nueva York por caso de un afroestadounidense muerto por la policía. Los Ravens de Baltimore refutan declaraciones de la esposa de Ray Rice. Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Norteamérica. Comenzó una nueva era de la exploración espacial estadounidense este viernes con el lanzamiento de la nave Orión.
5, 4, 3, 2, 1. And liftoff at dawn.
La NASA lanzó exitosamente esta mañana la nave espacial Orión, 24 horas después de que los vientos y problemas técnicos hicieran que la operación se postergara para hoy. La prueba de vuelo no tripulada culminará 4 horas más tarde, después de orbitar la Tierra 2 veces a una altura de 5.800 kilómetros y caer al Océano Pacífico, cerca de la costa de Baja California. La potencia del nuevo cohete Delta IV, construido por Lockheed Martin Corporation, fue visible en las imágenes de televisión transmitidas desde la cápsula, cuando apenas 2 minutos de lanzado se podía ver la curvatura de la Tierra. La órbita final que alcanzará la nave espacial en esta prueba es 14 veces más alta que la órbita de la Estación Espacial Internacional. La NASA necesita la altitud extra para ganar impulso y hacer que la cápsula regrese a la atmósfera de la Tierra a una velocidad de descenso de 32.000 kilómetros por hora, con la idea de poner a prueba la capa protectora de calor que alcanzará los 4.000 grados de temperatura. La nave Orión está siendo diseñada para llevar astronautas a misiones de exploración en el espacio, incluyendo un viaje a un asteroide y eventualmente a Marte. Para esta última aventura, la NASA trabaja en un megacohete con combustible más eficiente, conocido como Sistema de Lanzamiento Espacial, que haría viajar la nave espacial al doble de la velocidad que se consigue actualmente. La primera prueba no tripulada de la combinación de Orión y el SLE se prevé para 2018.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Búsquenos en internet en voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El presidente Obama anunciará la nominación para el jefe del Pentágono.
Nos informa Mercedes Antesana.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciará este viernes su elegido para reemplazar a Chuck Hagel como secretario de Defensa. Un portavoz de la Casa Blanca confirmó que el anuncio se realizará este viernes, pero declinó decir quién es el escogido por el presidente. Se cree que el que encabeza la lista de candidatos es Ashton Carter, un ex vicesecretario de Defensa y experto en armas de alta tecnología. El físico de 60 años se desempeñó como principal comprador de armas del Pentágono y tiene apoyo bipartidista en Washington. Carter no ha prestado servicio en las Fuerzas Armadas, a diferencia de Hagel, quien fue el primer veterano de combate en ocupar el cargo de secretario de Defensa. Hagel renunció abruptamente el mes pasado, tras 2 años en el puesto, diciendo que el país iba a estar mejor bajo un nuevo liderazgo. Algunos funcionarios de la Casa Blanca han negado públicamente que hayan forzado a Hagel a renunciar, pero otros funcionarios han dicho extraoficialmente que ese fue el caso. Desde La Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesana.
Y mientras tanto, continúan las protestas en Nueva York y en otras ciudades de Estados Unidos por la decisión de un gran jurado de no presentar cargos contra un policía blanco por la muerte de un afroestadounidense desarmado. Y el alcalde de Nueva York, o el alcalde de esa ciudad, anunció que la fuerza policial de la ciudad será sometida a un reentrenamiento para reducir el uso innecesario de la fuerza.
Tenemos los detalles con Celia Mendoza.
Después de casi 7 horas protestando en el Bajo Manhattan y Times Square, decenas de personas fueron arrestadas por la policía de Nueva York, en su mayoría por obstruir vías durante la segunda noche de manifestaciones en respuesta a la decisión de un gran jurado que votó para no presentarle cargos al oficial Daniel Pantaleo, responsable de la muerte de Eric Garner, de 43 años.
Hasta que no haya justicia, no se haga justicia, esto la gente va a seguir buscándola porque todos debemos de tener un poco de justicia, ¿no?
Manifestó Rosana Rodríguez, una de las miles de personas que protestaron pacíficamente, momentos después de que el alcalde Bill de Blasio y el comisionado de la policía Bill Branson anunciaran el plan para entrenar de nuevo a los más de 20.000 uniformados de la fuerza policial para evitar que este tipo de incidentes se repitan. Una tarea que les costará $32 millones y que para Margarita Rosario no será efectiva.
Eso es mentira. Ellos nunca van a parar de matar nuestros hijos hasta que la comunidad no se levante, el pueblo no se levante y le enseñe en verdad que nosotros no podemos permitir esto más.
Para Margarita, esta causa es personal, ya que según ella, 2 agentes de la policía de Nueva York la dejaron sin hijo y tampoco enfrentaron cargos.
El hijo mío, Anthony Rosario, y mi sobrino Hilton Vega fueron baleado en la espalda, boca abajo, en enero 12 de 1995.
En el caso de Eric Garner, el Departamento de Policía ha iniciado una investigación interna, mientras en la calle, jóvenes hispanos como Jason esperan que la relación con las autoridades en Nueva York cambie pronto.
Es demasiado, tú sabes que uno lo ve parado y viendo que uno está parado en la esquina, nos cogen y nos revisan sin querer. Sin una razón haber cometido un crimen, sin nada de eso.
De acuerdo a estos manifestantes, seguirán insistiendo hasta que se haga justicia y el fiscal de los Estados Unidos tome cartas en el asunto. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano John Boehner, intenta negociar con su contraparte demócrata para sacar adelante un proyecto de presupuesto que evite el cierre del gobierno, pero que pueda presionar contra la acción ejecutiva de inmigración del presidente Barack Obama.
La estrategia sigue a la aprobación por parte de los republicanos de un proyecto de ley que califica como nula, sin valor y sin efecto legal la orden ejecutiva de Obama sobre inmigración que tuvo lugar el jueves.
La medida aprobada es de carácter meramente simbólica, puesto que deberá superar una votación en el Senado dominada todavía por los demócratas. Es más que probable que el veto presidencial que impediría una medida así entrara en efecto.
Boehner dijo que espera que se apruebe la próxima semana el proyecto de ley que financiará todas las agencias del gobierno hasta septiembre de 2015, excepto el Departamento de Seguridad Nacional, que es el que tiene que cumplir la orden ejecutiva de inmigración del presidente.
Next week, the House will work to keep the government open while
la semana próxima la Cámara trabajará para mantener el gobierno abierto mientras mantenemos nuestra presión para que cuando tengamos refuerzo en el Senado estemos en posición más fuerte de tomar medidas adicionales para luchar contra las acciones unilaterales del presidente. Este curso de acción está basado en varias conversaciones con nuestros miembros y francamente pienso que nos da la mejor posibilidad de éxito.
Los republicanos están firmemente opuestos a diferir las deportaciones de millones de inmigrantes indocumentados, pero a la vez tratan de evitar que cierre el gobierno por falta de presupuesto.
Para aprobar el presupuesto viable, los republicanos necesitarán los votos de los demócratas.
El presidente Barack Obama y su esposa Michelle se reunieron el jueves en la Casa Blanca con rectores universitarios y otros dirigentes del campo educativo para comprometerse nuevamente a mejorar las oportunidades de acceso a la educación superior en Estados Unidos, en especial para las personas de bajos recursos.
And we've got to make sure that they have the chance not only to fulfill their potential, but
debemos asegurarnos de que ellos tengan la oportunidad no solo de convertir en realidad su potencial, sino de crear la oportunidad de que podamos cristalizar el potencial del país. Estamos saliendo de esta recesión con la generación más diversa, sofisticada y conocedora del mundo digital en la historia del país.
En la reunión participaron además el vicepresidente Joe Biden, el secretario de Educación Arne Duncan y el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano Julián Castro.
Un nuevo informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ordenado el año pasado por el presidente Barack Obama, revela que los contactos sexuales no deseados en las Fuerzas Armadas han disminuido en los pasados dos años.
El saliente secretario de Defensa, Chuck Hagel, dijo el jueves que el Pentágono ha logrado progreso real en combatir los ataques sexuales en las Fuerzas Armadas, pero tiene que hacer más. El informe revela un aumento en los casos reportados.
That's actually good news.
Esto es en realidad una buena noticia. Hace dos años estimábamos que uno de cada 10 asaltos sexuales eran reportados. Hoy es uno de cada 4.
El coronel Don Christensen dice que de los 19.000 casos de asalto sexual en las Fuerzas Armadas el año pasado, solo 175 infractores fueron declarados culpables.
Un infractor sabe que probablemente no va a ser procesado, si es enjuiciado, probablemente no va a ser declarado culpable, y la víctima sabe que si ofrece información probablemente enfrenta represalia.
Los resultados del informe provocaron reacciones mixtas entre los legisladores que han presionado para reformar cómo las Fuerzas Armadas enfrentan los casos de asalto sexual luego de una serie de incidentes de alto perfil que generaron indignación pública.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegará la UCE más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América, en la Voz de América desde Washington.
La familia de un periodista estadounidense secuestrado en Yemen suplicó por su liberación después de que fracasara un reciente intento de rescate por parte de comandos estadounidenses.
Autoridades estadounidenses confirmaron que Luke Somers no estaba en el sitio de la incursión. Josh Earnest es el portavoz de la Casa Blanca.
We are aware of a video showing Luke Somers, a U.S. citizen held hostage by Al-Qaeda.
Estamos enterados del video que muestra Luke Somers, un ciudadano estadounidense secuestrado por Al-Qaeda en la península arábiga. El mes pasado, el presidente autorizó una operación para rescatar a Luke, quien permanece en poder de Al-Qaeda desde septiembre de 2013, y a otros rehenes. Tan pronto como el gobierno de Estados Unidos tuvo inteligencia confiable y un plan de operación, el presidente autorizó al Departamento de Defensa a llevar a cabo una operación para rescatar a Somers.
Sin embargo, Somers no pudo ser rescatado. Al-Qaeda en la península arábiga advirtió a Estados Unidos que no intente operaciones de rescate.
El Departamento de Estado indicó que no escatimará esfuerzos para garantizar el retorno seguro de sus ciudadanos y continúa trabajando con el gobierno de Yemen en mecanismos para lograr la liberación de Somers.
Y el presidente Barack Obama y la primera familia asistieron el jueves a la ceremonia anual de encendido del árbol de Navidad Nacional, que a la vez tiene en su proximidad 50 árboles más pequeños que representan a los 50 estados de la nación.
Este año participaron artistas como Patti LaBelle, el actor Tom Hanks y la actriz Rita Wilson, además de cantantes de música country, R&B y muchos otros. Obama oprimió el interruptor que iluminó el gigantesco árbol.
We hope everybody watching at home is getting in the Christmas spirit.
Espero que todas las personas que estén viendo por televisión desde sus hogares estén ya formando parte del espíritu navideño. Vamos a empezar el conteo ahora mismo.
El árbol de 2014 es literalmente verde porque tiene 60.000 luces que utilizan 80% menos de electricidad. La tradición del encendido del árbol de Navidad Nacional se inició en 1923.
La embajadora de los Estados Unidos en Uruguay confirmó que deja su cargo y regresa a su país.
Leonardo Luzzi nos trae la información desde Montevideo.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
La embajadora Yulisa Reynoso estuvo unos 2 años y medio aquí en Uruguay y su estadía no pasó desapercibida para nadie. En estos días incluso hasta el gobierno del izquierdista Frente Amplio le organizó una fiesta de despedida. Durante su gestión, Uruguay y Estados Unidos aumentaron el comercio y el intercambio de estudiantes. Se abrieron mercados que en algunos casos se negociaban desde hace 20 años y en mayo pasado se concretó la entrevista en Washington entre los presidentes Barack Obama y José Mujica. También Reynoso negoció la llegada de presos que están hoy en Guantánamo, prisión que Obama quiere cerrar. La diplomática espera que esos prisioneros lleguen a Uruguay lo antes posible y, según trascendió, podrían arribar antes de fin de año.
Nosotros esperamos que estos individuos lleguen a Uruguay lo más pronto posible y todavía estamos manejando algunos temas que hay que resolver, pero sí tenemos el compromiso del señor presidente Mujica y su gobierno de que estos presos van a poder llegar a Uruguay.
La embajadora Yulisa Reynoso regresará a Estados Unidos a trabajar en un estudio de abogados de Nueva York y a dar clases en la Universidad de Columbia. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Muchas gracias, Leonardo. Y a esta información debemos agregar que el diario El País de Uruguay está informando este viernes, citando fuentes que no identifica, que los 6 presos de Guantánamo van a llegar a Uruguay el lunes o martes.
En otras informaciones, el Departamento de Estado acusó el miércoles al gobierno de Venezuela de intimidar y castigar a sus críticos después de que la reconocida dirigente opositora María Corina Machado fuera acusada formalmente de conspiración por su supuesto plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Marie Harf es la vocera del Departamento de Estado.
Estamos
profundamente preocupados por lo que parecen ser los continuos esfuerzos del gobierno venezolano de intimidar a sus opositores políticos por medio del abuso del proceso legal. Las acusaciones contra la señora Machado plantean preocupaciones, una vez más, acerca del uso arbitrario en Venezuela de los poderes de la Fiscalía para silenciar y castigar a los críticos del gobierno. Continuaremos haciendo un llamado al gobierno de Venezuela para que respete los derechos de asamblea y asociación libre y pacífica, y también los exhortamos a liberar a los presos políticos, incluyendo las decenas de estudiantes y algunos líderes de oposición.
El senador Marco Rubio, de Florida, expresó en un comunicado, y citamos, «En Venezuela los tribunales están amañados, los jueces son peones del gobierno y la justicia es imposible de lograr, lo cual hace que el cargo contra María Corina Machado sea una farsa». agregó que la acusación de que ella participó en un complot para asesinar a Nicolás Maduro sería risible, excepto por el hecho de que el régimen la está usando para imputarla.
Y en El Salvador evalúan los avances del programa Asocio para el Crecimiento que desarrolla Estados Unidos en ese país.
Los detalles con Nery Mabel Reyes.
Una delegación del gobierno de Estados Unidos y representantes del gobierno de El Salvador llevan a cabo la tercera revisión de alto nivel de la implementación del Plan de Acción Conjunto de Asocio para el Crecimiento. De un total de 20 metas establecidas, 5 registran atrasos, entre ellas lo relacionado al problema carcelario, dice la embajadora de Estados Unidos acreditada en El Salvador, Mari Carmen Aponte.
2 tienen que ver con el sistema penitenciario, el número de reos que hay en las pues el hacinamiento es demasiado alto. Cárceles que no tengan acceso a celulares o que no la señal de los celulares no entren. En eso hay que hacer más trabajo.
Pese a los retrasos, la diplomática mantiene el optimismo y dice que antes de finalizar su gestión espera se haya logrado el objetivo.
Yo no me voy de este país sin estar segura de que este asocio va a cambiar el país, y yo sé que lo voy a lograr.
La delegación estadounidense está encabezada por el secretario principal adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, John Phillips, quien se reunió con el presidente Salvador Sánchez Serén y con los miembros del Consejo Nacional para el Desarrollo. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nery Mabel Reyes.
El Banco Mundial publicó su reporte anual sobre desarrollo global y esta vez tomó un rumbo que dice el Banco Mundial que parece ser poco explorado y que pretende cambiar la forma de pensar de miles de millones de personas en el mundo. Alberto Pimienta nos informa.
Según el presidente del Banco Mundial, ha llegado el momento de revolucionar la manera en cómo se crean políticas para ayudar a mejorar las vidas de los más de 7 mil millones de habitantes del planeta. En el más reciente reporte de desarrollo global, la entidad pretende usar el entendimiento sobre cómo los humanos toman decisiones y usarlo para obtener mejores resultados en cuanto a desarrollo. Según ellos, las reglas deben ser rediseñadas considerando en detalle los factores psicológicos, sociales y culturales que entran en juego al momento de tomar una decisión.
Me sorprendió que la industria publicitaria, por sus propios propósitos, esté utilizando estos conocimientos en maneras en que nosotros, que estamos tratando de que la gente deje de fumar, o que la gente tome su medicina para la tuberculosis y otras cosas que estamos tratando de hacer, pero en las que estamos fallando.
El reporte afirma que las personas toman decisiones, primero, de manera automática, usando sus vivencias y creencias. Segundo, actúan y piensan en consonancia con cómo la gente a su alrededor actúa y piensa. Tercero, la mayoría comparte modelos mentales o perspectivas del mundo en el que vive.
A veces pensar automáticamente es estupendo, pero a veces cometemos errores sistemáticos. Y si los responsables de crear políticas entienden cómo pensamos automáticamente, ellos pueden cambiar lo que hacemos simplemente al cambiar lo que es más fácil de pensar.
Una de las personas involucradas en este estudio instó al Banco Mundial a que empuje a algunos países a usar este modelo como condición cuando se le brinde a una nación algún tipo de ayuda, como por ejemplo un préstamo. Sin embargo, los mismos creadores dicen que no hay ninguna garantía de que esto funcione y de que las naciones apoyen la idea. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
El equipo de fútbol americano, los Baltimore Ravens, están refutando alegaciones hechas por Jenae Rice, esposa del corredor defensivo Ray Rice, quien aseguró que el equipo la asesoró para que ella se excusara por su rol en el incidente de violencia doméstica el pasado mes de febrero, en el cual ella quedó inconsciente. El equipo de Baltimore publicó un comunicado luego de que Jenae Rice dijo al programa Today que los Ravens le dieron a ella y a Ray Rice un guión general sobre lo que tenían que decir a los medios durante su conferencia de prensa el pasado mes de mayo. Rice fue criticado por la forma en que manejó esa conferencia de prensa porque en repetidas ocasiones se vio cuando bajó la cabeza para leer notas en su teléfono celular. El golfista estadounidense Tiger Woods fracasó en su regreso al golf competitivo con una serie de desaciertos que terminaron perjudicando su clasificación y, por el contrario, lo dejaron en el último lugar después de la primera ronda del torneo denominado Héroe de la World Challenge. En jornada de jueves, la clasificación de Woods quedaba muy lejos del líder Jordan Spieth. Tiger Woods, quien no había jugado golf competitivo desde el campeonato de la PGA que se había realizado en agosto de este 2014 debido a problemas de espalda, Woods había estado luchando para mejorar, intentando recurrir a todas las facetas de su juego, pero solamente consiguió una puntuación de 5 sobre par 77, que lo dejó 11 golpes atrás del creciente talento americano Jordan Spieth. En el fútbol americano de la NFL, la audiencia de apelación y presentación de argumentos, que tuvo una duración de 2 días por parte del corredor defensivo de los registros de los vikingos de Minnesota, Adrian Peterson, finalizó ayer jueves, pero la decisión se podrá conocer recién en aproximadamente una semana, según las autoridades encargadas de llevar adelante la audiencia. Peterson, el jugador de los vikingos de 29 años de edad, fue suspendido personalmente por el comisionado nacional de la Liga de Fútbol Americano, Roger Goodell, el 18 de noviembre. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
A continuación, las noticias del mundo del espectáculo.
La ganadora del Oscar, Reese Witherspoon, nos trae Wild, su nuevo estreno, un drama basado en la historia real de una mujer que realiza una caminata desde Mojave, en California, hasta el límite de los estados de Oregon y Washington como terapia para superar la devastación que le causó la muerte de su madre. El filme ha sido muy bien acogido por los críticos, que están hablando de una posible nominación al Oscar. Nicolas Cage presenta su cuarta película de este año, Dying of the Light, un filme de acción donde interpreta a un legendario agente de la CIA que no quiere jubilarse hasta atrapar a un terrorista que lo torturó hace muchos años y que se supone ha muerto. Y comenzó la filmación de la nueva película de James Bond, que se estrenará en noviembre de 2015. El director Sam Mendes anunció que el título será Spectre, como la organización criminal que 007 ha combatido desde Doctor No, la primera película en 1962. Daniel Craig vuelve en el papel de Bond por cuarta vez. El villano será el austríaco Christoph Waltz y las chicas Bond serán la italiana Mónica Bellucci y la francesa Lia Seydoux. También estarán Ralph Fiennes, Naomi Harris, Ben Whishaw y Rory Kinnear. Bond manejará un Aston Martin DB10 y la acción se desarrollará en Londres, México, Roma, Marruecos y Austria. Let it go, let it go. Disney anunció que un nuevo corto llamado Frozen Fever se exhibirá en marzo antes de la nueva película de acción de Cenicienta. El corto incluirá una nueva canción de Robert López y Kristen Anderson López, el matrimonio que escribió Let It Go.
There's no response.
Can I ask you?
Y finalmente, la Armada estadounidense revocó el título honorario de contramaestre que había dado a Bill Cosby. El secretario de la Armada indicó que las alegaciones de abuso sexual contra Cosby son serias y contrarias a los valores de la institución. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días, América, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibe en la Casa Blanca al rey Abdalá II de Jordania, con quien analizará la situación en Oriente Medio y la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico.
Y la Academia de Grabación de Estados Unidos anunciará hoy las nominaciones para la 57 edición de los premios Grammy, los más importantes de la industria musical.
Sudáfrica conmemora con decenas de actos en todo el país el primer aniversario de la muerte del padre fundador de su democracia, el expresidente Nelson Mandela.
Y los delegados a la Conferencia del Clima en Lima, Perú, perfilan un borrador de acuerdo, mientras representantes de 17 organizaciones indígenas de todo el mundo expresaron preocupación por el estado de esas negociaciones.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos, en la sala de ingenieros Curtis Bynum.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, agradecemos su atención y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.